Pablo Iglesias, buen día, buenos días.
Buen día, Jordi, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación.
Quan vas decidir donar el pas i presentar-te, t'imaginaves una campanya tan bèstia com la que està passant ara?
Bueno, en realidad una de las razones por las que decidí presentarme es por lo que representa el peligro real de que el fascismo se haga con poder institucional en Madrid. Hace dos años fuimos de los primeros en decir alerta antifascista después de lo que habíamos visto en las elecciones andaluzas. Entonces nos dijeron de todo y también algunos sectores de la izquierda. A día de hoy, digamos, todo el mundo reconoce que el fascismo es un problema en España y ya no solamente desde el ámbito político. Es muy importante escuchar decir esto al candidato del Partido Socialista, también desde el ámbito periodístico, escuchar a Pepa Bueno, con lo que representa la cadena SER en España, o Ángels Barceló, hablando abiertamente de fascismo. Yo creo que nos habla de una sociedad que va tomando conciencia del que es el mayor peligro para la democracia y que se está expresando además con el manual clásico, mentiras, bulos, violencia, provocación, como un instrumento que básicamente lo que pretende frenar pues son los anhelos y los cambios democráticos que se pueden producir en diferentes lugares del Estado. En Madrid estamos mucho más cerca de ganar de lo que dicen las encuestas y precisamente por eso hay esa virulencia, ese, digamos, caída de caretas mediáticas, que como los poderes mediáticos en Madrid están trabajando a favor de una manera escandalosa de la derecha y de la ultraderecha. Pero es realmente grave y hay además preocupación en Europa. Yo no estoy dejando de recibir llamadas, pues tanto del presidente del Parlamento Europeo como de muchos dirigentes políticos de izquierdas muy preocupados por lo que están viendo en Madrid. Esto de las amenazas de muerte, bueno, pues es un paso más que responde a una situación de impunidad en la que han ocurrido cosas muy graves y no ha ocurrido absolutamente nada, y esto hay que pararlo.
¿Has parlat, dius, amb el presidente del Parlamento Europeo?
Sí. Sí, con David Sassoli he hablado varias veces. David es un antifascista democristiano, que es una cosa que en España suena raro, pero es que existen democristianos antifascistas en Europa porque las democracias europeas nacen sobre una victoria frente al fascismo. Ahí es donde la excepción española hay que terminarla de una vez. Para ser demócrata hay que ser antifascista y no se pueden, digamos, tolerar como normales determinados comportamientos, o que la derecha tradicional española, que se ubica en parámetros muy distintas a sus equivalentes europeos, asuma que su aliado para mantener el poder en la Comunidad de Madrid o para tener alguna oportunidad en el Estado, eso sí, legalizando algunos partidos, son pues una fuerza política como Vox, que copia propaganda de la Alemania nazi, la distribuye en el metro de Madrid y hay jueces que lo consienten.
¿Veient el que está pasando? Anem a un tema, es decir, tu te'n recordes el dia que et truca... Qui et truca per dir-te que hi ha una carta amb unes bales de CETME a dins? Et truca la policia? Et truca...
Grande Marlaska, Fernando. Y eso le conozco desde hace un año y el ministro del Interior no te llama por cualquier tontería. Nosotros amenazas de muerte en las redes sociales o por carta recibimos muchas veces. Cuando llama el ministro del Interior es porque hay elementos que no puedo comentar que les hacen estar preocupados. Y bueno, o sea, es una situación que yo creo que responde a que no se ha cortado cuando se tenía que cortar. Que un exlegionario, un profesional de nuestras Fuerzas Armadas, miembro del equipo de seguridad privado de Vox, apareciera en un vídeo ufano disparando un arma reglamentaria con fotografías de Pedro Sánchez, de Marlaska, mías, de Echenique, de Irene Montero, y que cuando eso se denuncia un juez diga que esto no es constitutivo de ningún tipo de reproche jurídico, se está alimentando una dinámica de impunidad en el país donde los raperos van a la cárcel o los titiriteros pasan por prisión. Esto no puede ser, y si los fascistas se sienten impunes para hacer determinadas cosas, pues ocurre lo que ocurre. Nuestra sede en Cartagena fue atacada con cócteles Molotov y todavía no se ha producido ninguna detención. Esto no puede ser.
Però quan passa això, a tu et preocupes, clar, tu tens fills, tu tens els teus pares, tu això ho has de parlar a casa, ho has de parlar amb els pares, no? I tu parles amb els pares, també.
Eso es muy duro, y que pues tu padre y tu madre estén amenazados de muerte, digamos, no es agradable. Además, no es menor la secuencia que explica eso. Mi padre fue detenido en 1973 por repartir propaganda. Y Cayetana Álvarez de Toledo dijo que es un terrorista y Germán Terz dijo que es un terrorista. Y aunque le ganó el pleito a Germán Terz y le tuvo que indemnizar, ahora está amenazado de muerte. La pregunta es, si la portavoz del PP y el eurodiputado de Vox no hubieran dicho eso sobre mi padre, ahora estaría amenazado de muerte. Pero también quiero decir algo, o sea, porque es verdad que nuestra vida no es fácil, y tener pues durante más de un año a los fascistas yendo prácticamente cada día a tu casa y no poder salir de casa sin guardaespaldas, eso es difícil de llevar. Pero ojo, yo tengo instrumentos para defenderme. Pero ¿cómo se tienen que sentir un montón de trabajadores migrantes en Madrid cuando van en el metro y ven que esos carteles se permiten? ¿O cómo se tiene que sentir un montón de gente que tiene miedo ante las provocaciones y la impunidad de esta gente? ¿O cómo se tiene que sentir mucha gente cuando enciende la televisión y ve que Ana Rosa Quintana está prácticamente repitiendo palabra por palabra el discurso del Partido Popular y el discurso de Vox y permitiéndose insultarnos a nosotros, o que Eduardo Inda difunde con absoluta impunidad mentiras? Aquí un dato que nunca sale en los telediarios: uno de los periodistas de Eduardo Inda le pide a la Fiscalía un año de cárcel por acosar a mis hijos. ¿Cómo es posible que esto no salga en los telediarios en España? Bueno, pues esta es la dinámica de impunidad con respecto a las mentiras, con respecto a los bulos, que genera que después se dan este tipo de situaciones.
¿Pero eso es libertad de expresión o no?
Mentir no.
O sea, pero hay unos organismos, que es la justicia, para poder frenar esa libertad de expresión. Es decir, yo que estoy a favor de que cualquiera puede decir cualquier cosa, mucha barbaridad que sea, a partir de aquí tiene que haber unos juzgados que tienen que darte la razón o no respecto a esos insultos o a eso, ¿no?
Bueno, pues si nosotros todo lo denunciamos, incluso aparecen sentencias. Eduardo Inda está condenado por mentir y su periodista entra ambas aguas, le piden un año de cárcel. Y sin embargo, tiene más presencia mediática que nadie. En las televisiones españolas, ningún periódico tiene más gente en las tertulias que OK Diario. Y encuentras pues la televisión supuestamente para gente de izquierdas, que es donde tiene escaño asegurado alguien que está condenado por mentir y que repite sistemáticamente bulos. En la amenaza de muerte que nosotros recibimos, aparece el bulo, repetido por la señora Ayuso y por Ana Rosa Quintana, de que los responsables de las residencias éramos nosotros. Da igual que esté verificado que eso no sea así, leyendo el BOE, conociendo las órdenes de la Comunidad de Madrid de no traslado de residentes a los hospitales que forzaron la dimisión del consejero de Servicios Sociales de Ayuso. Da igual cuál sea la verdad. Si tú tienes un programa en el que, frente a millones de espectadores, puedes repetir mentiras, mentiras y mentiras, y puedes llevar ese programa a alguien que siga repitiendo mentiras, ahí se genera el caldo de cultivo del odio y de la violencia.
Pero entonces, ¿qué hace? ¿Se cierra el programa o qué se tiene que hacer?
Yo creo que la clave es una respuesta democrática. Y luego, además, creo que los periodistas, ahí tenéis que decir algunas cosas. Una mentira no tiene el mismo valor que una verdad. Es indecente un titular que dijera los judíos denuncian una masacre, Hitler lo niega. Ese titular es impresentable. Uh-huh. Y si hay alguien que dice que llueve y alguien que dice que no llueve, lo que hay que hacer es abrir la ventana y ver si llueve o no llueve. No representar las dos posiciones cuando una es abiertamente mentira. Uh-huh. Y luego, por supuesto, que hay que judicializar las amenazas. Pero hace falta una respuesta democrática y cívica. Por eso, yo creo que el día 4 es muy importante que en la Comunidad de Madrid los demócratas den una respuesta a todo lo que representa esto. La libertad no es poderte tomar una caña, la libertad no es no encontrarte con tu pareja. La libertad es que si has nacido en un barrio modesto, pues vas a poder tener una escuela pública lo suficientemente decente para ir a la universidad, aunque tus abuelos fueran analfabetos o aunque tus padres no tuvieran muchos libros en casa. La libertad es que si te tienen que trasplantar el riñón, pues te lo trasplantan y no te piden la cuenta bancaria, como ocurre en los Estados Unidos. Eso es la libertad, eso es la base material de la democracia, y eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Y yo sé que, por decir lo que estoy diciendo ahora aquí, que eso después lo van a escuchar los jefes de algunos poderes mediáticos, a nosotros nos van a reventar, pero es que ya era hora de que determinadas cosas se dijeran, porque lo que le están haciendo a la democracia española no tiene nombre.
Quan t'estic parlant, hi ha una cosa que també volia comentar, avui deia a les 8, esto no va en el sueldo. Però no en el sueldo, ni en el teu, ni el d'Isabel Díaz Ayuso, ni del Mundo Val, ni de la Mònica García, ni de ningú. És que de ningú, ni d'aquí ni d'allà. Això no va en el sou del polític, no? Jo li pregunto a Pablo Iglesias, veient el que està veient, patint el que està patint, en algun moment ha pensat, hasta aquí.
Eso es inevitable pensarlo a veces.
¿Y hacerlo?
Porque esto implica muchos sacrificios. Pero tenemos una responsabilidad y un compromiso. Todo lo que nos hacen a nosotros es para quitarnos de en medio, para que no hagamos política y para meter miedo a otra gente que podría querer hacer política. Entonces es una obligación democrática resistir, y es enormemente duro, porque efectivamente esto no va en el sueldo. No va en el sueldo, o sea, que se normalice que la portavoz de un grupo parlamentario de la ultraderecha pues te defina como una rata, imitando los carteles de la Alemania nazi que decían que los judíos eran ratas, pues lo mismo hacen con nosotros. Claro que no va en el sueldo, pero hay que hacerles frente. Pero hay que hacerles frente porque lo que pretenden básicamente es amedrentarnos y que esto no le merezca la pena a nadie.
Però jo et preguntava si ho has pensat així. És evitable pensar-ho. Però realment ho pots arribar a fer en breu? És a dir, me'n vaig cap a casa meva, em dedico a altres coses, que altres coses tindré, a la docència, el que sigui, i plegar ja com un polític, perquè jo això no ho resisteixo més, des d'un punt de vista personal?
A nivel humano, o sea, muchas veces dices esto es demasiado, pero creo que hay que poner por delante la necesidad política. Ahora tenemos que ganar en la Comunidad de Madrid y creo que estamos cerca de conseguirlo, si no nos explicarían pues los escándalos que se están viendo. Ayer asistí a una cosa que no me lo podía creer, que es como, atención, vamos a conectar, que Vox dice en determinadas fuentes que ellos, para ellos no es una prioridad gobernar, que simplemente apoyarían a Ayuso. Esto es impresentable, esto revela que están coordinados los equipos de campaña del PP y de Vox, y que Vox dice una chorrada porque nadie se presenta a las elecciones si no quiere gobernar, para tratar de desmovilizar lo que implica que los demócratas podamos ganar las elecciones el día 4.
Perdona, ¿es que has coordinado los equipos de campaña?
Pero evidentemente, ¿cómo va a decir a 4 días de las elecciones la ultraderecha el mensaje que le interesa a Ayuso? Que es como, no se preocupen, que en realidad Vox no va a estar en el gobierno, porque saben la movilización que implica que la gente se dé cuenta que puede haber ultraderechistas, fascistas, en la Consejería de Educación, en la Consejería de Sanidad, determinando qué se estudia en los colegios o imponiendo pines parentales. A partir de aquí, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es contribuir a que ganemos más Madrid y aportar experiencia de gobierno para gobernar en Madrid. Habría otras cosas que podrían ser más cómodas, pero nuestro objetivo es gobernar. Claro que es muy duro lo que a nosotros nos hacen pasar, pero ojo, la política lleva mucho tiempo siendo muy dura para mucha gente. Yo cuando he podido hablar, pues a veces con Oriol Junqueras, es como, la política puede ser dura para mí, pero tú estás en la cárcel.
Per cert, en parlant de les amenaces, fa 2 anys, en una entrevista amb un youtuber que es diu Forfast, deies això.
¿A ti te han amenazado?
¿O? Sí, pero no me gusta hablar de eso porque por 2 razones. Primero, porque si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Yeah. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de, ay, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a digamos, como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo.
¿Qué ha cambiado para que ahora hayas decidido denunciarlo públicamente?
La dimensión de las amenazas. No es lo mismo las amenazas que recibíamos hace 2 años, que no tenían posibilidad de hacerse ciertas y de hacerse verificables, a lo que llevamos viviendo este último año. Desde el acoso diario en el domicilio, o a que te llame el ministro del Interior para decirte, ojo, que esos proyectiles que han llegado para ti, para mí y para la directora de la Guardia Civil son otra cosa, y mucho cuidado, porque sí hemos detectado la posibilidad de que haya lobos solitarios que se puedan activar en cualquier momento, precisamente por este clima de odio y de impunidad absoluta, y estamos en unas circunstancias en las que pues toca protegerse y toca actuar de otra manera. Las circunstancias hace 2 años eran muy distintas. Quizá por eso, cuando hace 2 años dijimos mucho ojo con lo que ha pasado en Andalucía, alerta antifascista, muy poquita gente nos entendió, y ahora pues todo el mundo nos da la razón.
¿Qué diferencia hay entre los escraches de la derecha y los de la izquierda?
Pues lo que ocurrió con la señora Soraya Sáez de Santa María duró 20 minutos. Duró 20 minutos y ocurrió una vez. Hubo un despliegue policial enorme y se produjeron detenciones. Lo que está ocurriendo con nosotros lleva produciéndose 1 año prácticamente todos los días, hasta el punto de que un ultraderechista tiene una orden de alejamiento por acoso a mi familia, un ultraderechista que, por cierto, el otro día en Vallecas se hacía un selfie con un miembro de las unidades de intervención policial, que si no sabía el funcionario de las UIPs quién era, pues creo que al menos mi familia merece una disculpa, porque no es aceptable que un funcionario público se fotografíe con un con un acosador. Creo que lo que se ha hecho en este último año no tiene precedentes, no tiene precedentes, porque además es una estrategia que viene acompañada de dispositivos mediáticos, de dispositivos de deshumanización, de difusión de bulos, básicamente para destrozar lo que implica nuestra presencia en el gobierno de España. Hicieron lo que no estaba escrito para evitar que Unidas Podemos pudiera formar parte del gobierno, y una vez que entramos al gobierno, la estrategia de acoso y derribo creo que es evidente para todo el mundo. Si la Comunidad de Madrid tiene los peores datos de gestión de la pandemia de todo el Estado, es entre otras cosas porque entendieron que la pandemia era ante todo una oportunidad para hacer caer al gobierno que llaman socialcomunista. Y a partir de ahí se inventaron bulos, acusaron al gobierno de falta de legitimidad, nos llamaron asesinos. Lo que está ocurriendo es muy grave. Cuando dirigentes políticos y poderes mediáticos te están llamando asesino, claro que se pueden dar circunstancias de amenazas en las que se pase de las palabras a los hechos.
Las balas recibidas por Isabel Díaz Ayuso, o que te pretendían de Isabel Díaz Ayuso, no es patrimonio tan solo de lo que está pasando a Pablo Iglesias, o lo que ha pasado con el ministro Grande Marlaska, directora de la Guardia Civil, o el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, también Isabel Díaz Ayuso.
Y nosotros condenamos sin peros, sin matices y sin echar balones fuera. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Qué pasó porque hemos visto, yo vi el debate de la SER a posteriori, pero la gente se quedó, como siempre acostumbra pasar, con el titular, y el titular es un fragmento de un minuto y medio donde... ¿Qué pasó exactamente para que Pablo Iglesias se levantara de un debate?
El día anterior yo había recibido las cuatro balas. Esa mañana tenía una entrevista en Televisión Española y en el medio de la entrevista me dice la entrevistadora, Mónica Sanz, me dice...
Mónica López, ¿no?
Mónica López, eso es. Me dice, mira, la portavoz, la candidata de la ultraderecha ha dicho que no da credibilidad a esas amenazas, que no creen a Pablo Iglesias y que no creen lo que diga el gobierno. En ese momento creo que se ve en las imágenes que me quedo a cuadros y digo, pues... que no sé si estoy dispuesto a discutir con alguien que pone en cuestión que estén amenazando de muerte no solamente a mí y a la ministra de Igualdad, también a mi madre y a mi padre. Entonces, en el desplazamiento a la cadena SER, desde ahí para tener el debate, pues hablo con algunos compañeros y les digo, oye, esto es atravesar ya una línea roja escandalosa y creo que voy a plantear al inicio del debate que esta persona se tiene que retractar de estas declaraciones, o si no, la cadena no debería dejarle continuar en el debate, o si le permiten continuar, el que se va soy yo. Llegamos al debate, la primera pregunta además que hace Ángels es sobre este tema, y a partir de ahí lo que ocurrió creo que lo vio todo el mundo. Y ahí ocurrió una cosa muy importante. Yo no sabía si lo que iba a hacer se iba a entender o no, pero me parecía una cuestión de dignidad, que había que pararles los pies ya. De hecho, en aquel momento no lo entendió ni Ángels y tampoco lo entendieron el Partido Socialista y Más Madrid. Una hora y pico después, porque dentro del debate estaban aislados, cuando entra la gente y entran los asesores y les dicen, oye, tenéis que salir de aquí, la gente está indignadísima por las redes, la gente tiene claro que hay que parar los pies a esta gente y que no se puede normalizar la presencia de fascistas en un debate como si fuera una opción política tan legítima como otra. Y vimos cosas que yo creo que a todos nos sorprendieron, o sea, es como Pepa Buena lo entendió y fue clarísima, Ángels Barceló lo entendió, y creo que a partir de ese gesto empezó en Madrid y creo que en muchos otros sitios del Estado también a crecer una conciencia democrática que dice, oye, estas elecciones van de fascismo o democracia, y precisamente porque el fascismo es un límite a todas las cosas que queremos hacer a nivel programático. El fascismo surge porque saben que podemos tener una sanidad pública mejor, una educación pública mejor, unos servicios públicos mejor, y evitar que lo que son derechos se terminen convirtiendo en privilegios de una minoría. Y creo que hay mucha gente que ha entendido que al fascismo hay que plantarle cara todos los días.
Te quedan dos minutos y dos preguntas, pero además Díaz Ayuso esta mañana en la COPE te ha criticado, lógicamente, como os hacéis habitualmente, pero te ha acusado directamente de coquetear con la violencia.
Y ya, Pablo Iglesias, más allá, como siempre está coqueteando con la violencia, pues intenta arrojarla en esta campaña para deslucirla, porque un triunfo del centro-derecha en Madrid y de los socialistas descontentos, es decir, de la sociedad madrileña, es algo que no
pero
se puede...
Pero es que Rocío Monasterio en el radio te ha acusado con los mismos argumentos. Tú eres el responsable de la violencia.
Nosotros tuvimos otra campaña en la que estábamos los mismos candidatos, bueno, en ese caso Ignacio Aguado, y no estaba Pablo Iglesias... Y no tuvimos esta violencia. El elemento diferenciador y quien introduce la violencia en la campaña es Pablo Iglesias. Esta izquierda radical...
Pues ahí lo tienes. Y además, que ha acusado Díaz Ayuso en Televisión Española de ser una formación ultra que solo generáis odio.
Claro, claro. Y la culpable de la violación es la mujer que va en minifalda. Recibes 4 balas y el responsable de la violencia eres tú. Te acosan en tu domicilio durante un año entero y el responsable de la violencia eres tú. Te llaman rata a portavoces parlamentarios de la ultraderecha y el responsable de la violencia eres tú. Amenazan de muerte a tu padre y el responsable de la violencia eres tú. Le llaman terrorista y el responsable de la violencia eres tú. Amenazan a tu compañera y el responsable de la violencia eres tú. Tienes que cambiar de escuela infantil a tus hijos porque les acosa un periodista de Oki Diario y el responsable de la violencia eres tú. Esto expresa muy bien lo que es la ultraderecha y la derecha en este país. Muy bien.
Acabo.
El desprecio absoluto por una mínima verdad.
Una persona inteligente, culta, agradable, simpática, que se llama Marc Giró, hoy en una entrevista al Nacional, dice una cosa que te quiero pasar a leer. Diu, al principi del procés tampoc hi havia consciència en quin tipus d'estat estàvem. Una de les coses bones que té el procés és que ha posat sobre la taula el que ara ha descobert l'altre dia l'Àngels Barceló, el Franzino. Quan nosaltres feia temps que els dèiem, escoltin, us heu de posar en marxa perquè això que està passant a Catalunya, a banda de la reivindicació independentista, és molt concreta. Diu, ara la reacció d'Espanya és molt curiosa i cal estar molt atent. Nosaltres aquí ho veiem claríssim i a Madrid no ho veien tan clar. Com jo li diria ara a Espanya, ara patir la coca.
O sea, yo creo que no tiene mucho sentido el decir yo lo vi primero o yo lo descubrí primero. La ultraderecha y los poderes profundos del Estado reaccionan ante cualquier anhelo democrático. Y ha habido diferentes anhelos democráticos en los últimos años. Hubo un anhelo democrático que representó el 15M y que muchas fuerzas políticas en Cataluña no entendieron en ese momento y mandaron a los Mossos a reprimir el 15M. El propio proceso en Cataluña, el procesismo, representa un anhelo democrático autodeterminista. El surgimiento de Podemos y de Unidas Podemos representa un anhelo democrático para cambiar las cosas y que pongamos a darnos codazos entre nosotros sobre si a mí me reprimieron primero, a mí me reprimieron más, yo lo vi primero, creo que no nos ayuda a los demócratas. El fascismo es una reacción ante los anhelos democráticos de los pueblos, que se expresan en diferentes lugares y en diferentes contextos. Y yo creo que...
Ya, pero en Cataluña hubo una manifestación de... Por ejemplo, Miquel Iceta compartía pancarta con PP, con Vox, con Ciutadans, que yo creo que hoy sería impensable esto.
Y creo que fue un enorme error. Nosotros lo dijimos claramente, claramente. Yo creo que por suerte o por la correlación de fuerzas, los socialistas han entendido cuáles pueden ser sus únicos aliados. Creo que ahora mismo no tienen ninguna opción de plantear que sus aliados pueden salir de la foto de Colón. Ahí tengo que decir que nuestra fuerza política siempre ha estado en el lado de la democracia, a pesar de los golpes y de, perdón por la expresión coloquial, de las hostias que nos hemos llevado.
Pablo Iglesias, hasta muy pronto, mucha suerte.
Seguimos. Muchas gracias, Jordi, hasta pronto.